de la entrevista, esta vez con una investigadora. Vamos a charlar con una investigadora que se llama Mariana Ventosela. La voy saludando. Buenas tardes o buen mediodía. Mariana, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Hola, Mariana.
Gracias por llamarme.
No, por favor, pero antes de que empecemos a hablar, que quiero que la gente sepa por qué te llamamos a vos y por qué vas a hablar vos sobre los perros. Mariana es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora y directora del grupo de investigación en comportamientos de cánidos de CONICET y está dedicada al estudio de los efectos del aprendizaje y las experiencias en la ontogenia sobre la cognición social de los perros domésticos y el vínculo con las personas. En principio, Mariana, vos sos doctora en psicología. ¿Cómo fue que derivaste hacia este hacia esta especialidad de los perros y su vínculo con los dueños?
Mira, acá en Argentina esta área no está tan desarrollada, pero en otros países hay muchos trabajos sobre el estudio de comportamiento animal en general, y desde fines de los 90 surgió un gran interés en estudiar cómo los perros se relacionaban con las personas. Ajá. Y cómo era que tenían habilidades tan especiales y tan únicas. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento se empezó a extender y empezaron a surgir muchos grupos alrededor del mundo tratando de entender estas características únicas que se producían en la relación entre perros y personas y que, como todo el mundo sabe, traen una serie enorme de beneficios para ambos, ¿no? Para ambas especies.
A ver, características únicas. ¿Cuáles podríamos mencionar que son algunas de esas características únicas que mantienen los perros con sus dueños?
Mira, por un lado, digamos, los perros tienen un vínculo muy estrecho. Este vínculo tiene características de lo que en psicología se conoce como apego, que es similar al vínculo en muchos aspectos que desarrollan los bebés con sus mamás, con sus cuidadores, depende del caso, tanto en el caso de los humanos como de los chimpancés. Y que este vínculo es el que le permite todo el desarrollo de exploración del mundo y de lo que tiene que ver con los primeros aprendizajes en un entorno emocional seguro. Ajá. Y esto, por supuesto, se sostiene a lo largo del tiempo y genera una serie importante de beneficios emocionales, porque es un vínculo que brinda muchas emociones positivas, ¿sí? Claro. Muchas sensaciones positivas. Claro. Incluso hay muchos estudios de qué pasa tanto en las personas como en los perros cuando están interactuando de forma positiva, ¿sí?
¿Qué cosas pasan, por ejemplo?
Por ejemplo, lo que se ve es, por un lado, todo lo que tiene que ver con la reducción del estrés, la ansiedad, las emociones negativas.
Los perros nos calman, entonces, sí.
Los perros nos calman, sí, nos calman. Absolutamente.
¿Y nosotros los calmamos a ellos?
Y nosotros los calmamos a ellos. Ajá. Y nosotros los calmamos a ellos. Y esto se vio tanto a nivel de las conductas como a nivel fisiológico. Cuando vos medís ciertas variables fisiológicas asociadas con el estrés o con la ansiedad o con algún malestar, estos indicadores disminuyen luego de una interacción positiva con un perro. Uh-huh. En los perros pasa lo mismo, si para ellos disminuyen luego de estar con una persona de forma positiva.
Claro.
Y por otro lado también se vio que aumentan tanto a nivel conductual, cognitivo, como a nivel fisiológico, algunos indicadores positivos. Seguramente vos habrás escuchado, porque está muy de moda todo el tema de la oxitocina.
Sí, ¿sí? Totalmente.
El incremento de la oxitocina como hormona del vínculo.
De la fidelidad también dicen, ¿no? De la lealtad.
Exactamente, sí, de la lealtad, de la fidelidad. También está involucrada en el estrés, en reducir el estrés. Claro. Esto por ahí es un efecto menos conocido de la oxitocina. Pero tiene que ver con todo lo que tiene las conductas desarrolladas para relacionarse con otros.
Claro, claro. Es una hormona socializante, ¿no?
Exactamente. Es una hormona socializante y es una hormona que favorece que vos, por ejemplo, tengas comportamientos de ayuda hacia otros, lo cual claro. Es sumamente importante, ¿no?
Claro, claro. Claro. Y ahora, bueno, por eso también yo te escuchaba hablar y pensaba que lo que seguramente, porque es todo un círculo virtuoso en este caso, ¿no? Lo que seguramente calma es la seguridad afectiva que nos dan los perros y que nosotros cuando se las damos también los calman a ellos, ¿no?
Seguro, seguro. Por eso te decía que somos como una base desde la cual pueden tanto explorar el mundo como enfrentar ciertas situaciones que pueden ser para ellos o amenazantes o feas, digamos, o que en algún momento les producen miedo o estrés. Y entonces es como una base desde donde reaccionar mejor a todo eso.
¿Vos estudiaste diferentes razas? Porque uno dice perros, pero el universo es enorme, ¿no?
El universo es enorme. Nosotros en general, en la mayoría de los estudios que hacemos, hacemos lo que se dice como un estudio de gran diversidad. Es decir, que hay perros que pertenecen a distintas razas o distintos de grupos de razas, o muchas veces hay clasificaciones de razas. Ajá. Y también perros mestizos, es decir, perros que no pertenecen a ninguna raza en particular.
Los callejeritos.
Exactamente, los callejeritos, que viste que tienen muchos nombres, la idea es que no pertenecen a ninguna raza en particular. Uh-huh. Y hemos hecho también algunos trabajos de comparación de razas particulares. Por Ajá. ejemplo, tenemos un trabajo en el que comparamos los perros labradores y golden, comparados con los caniches, comparados con los ovejeros. Ajá. Que elegimos razas que fueran bastante comunes acá en Argentina, viste que eso varía mucho del, según el contexto, cuáles son las razas más frecuentes sí. que vos podés encontrar. Y en ese caso sí estudiamos diferencias entre esas razas en particular, pero en general nuestros trabajos lo que tratamos de hacer es que no haya acumulación de perros de una raza, sino poder tratar de entender a los perros como un todo, que cuáles son como los factores comunes que tienen en general todos los perros.
O sea, por todo lo que estás diciendo, tener un perro es absolutamente recomendable para la salud mental también.
Es absolutamente recomendable si te gustan los perros.
Claro.
Sí, claro. Porque, digamos, todos estos beneficios que los hay, que hay muchos y que yo reciente conté solamente algunos, pero todavía hay más, sí. Esto está muy dependiente de que vos puedas formar un buen vínculo con un perro.
A eso te quería preguntar, así como necesitan afecto, también necesitan límites, ¿no?
Necesitan educación, necesitan límites, necesitan que pueda haber lo que nosotros llamamos un lenguaje común. Es decir, que nosotros podamos comunicarnos con ellos y ellos con nosotros, que muchas veces ese es el problema de que las personas no somos tan hábiles claro. leyendo el lenguaje de los perros. Entonces, tiene que haber todo un sistema que se vaya formando que permita que la relación sea positiva. Claro. Si no... puede también generar, bueno, lo que también se sabe, ¿no? Que aparezcan ciertos problemas de comportamiento o que la persona no se sienta completamente satisfecha con la relación.
Claro, 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 porque hay que tener mucha dedicación, también es un compromiso afectivo, todos los compromisos afectivos dan y demandan.
Exactamente, es un compromiso afectivo y por eso yo creo que es sumamente importante que haya cada vez más información sobre las características de los perros, sobre las cuestiones que son importantes para ellos, antes de que la gente decida tener un perro. Claro. Porque decidir, una vez que vos lo decidís, como vos decís, tenés una responsabilidad. Entonces... esa responsabilidad implica muchas cosas muy lindas, nos ponemos a jugar con el perro, nos ponemos a hacer mimos, pero también implica que hay que darle de comer, llevarlo a las vacunas, al veterinario, a pasear, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, sí es muy importante. Lo que yo también igual quiero rescatar es que una de las cosas únicas que también se producen con los perros es que los beneficios pueden ocurrir incluso, en algunos casos, cuando interactúan los perros con personas que les son desconocidas.
Ajá.
No sé si ustedes están al tanto por ahí de lo que es el área de lo que se llama las intervenciones asistidas por animales.
No, contanos.
En donde los perros van a distintos contextos, por ejemplo, a hospitales, a escuelas o algunos contextos recreativos, e interactúan con personas que muchas veces no las conocen, uh-huh. pero hay un guía de los perros que favorece una interacción positiva, y esto trae un montón de efectos benéficos para las personas que están en esos contextos, ¿sí? Los pacientes que estén en un hospital, uh-huh. o los chicos que están en la escuela, o en muchas diversas situaciones. Es decir, que si hay un adecuado, digamos, una adecuada conducción de la situación, tanto por parte del guía del perro como en el caso de, por ejemplo, los maestros y demás, se puede dar un efecto muy positivo aun cuando todavía no hay un vínculo.
Claro.
O sea, a ese punto se puede llegar.
Sí. ¿Y se siguen haciendo trabajos? ¿En el CONICET se está trabajando sobre esta temática ahora?
¿Vos te referís a las intervenciones?
No. A la investigación sobre los vínculos entre los perros y las personas.
El único grupo que hay en CONICET que estudia eso somos nosotros.
Ajá.
Y nosotros sí, por supuesto, seguimos. Nosotros estamos desde el 2006 trabajando sobre esto y seguimos.
¿Actualmente en qué están trabajando?
Mira, en este momento estamos haciendo algunas cosas que tienen que ver con una característica muy linda de los perros, que tiene que ver con lo que se conoce como las habilidades para reconocer las emociones de las personas E incluso lo que se está viendo es que muchas veces ocurre lo que se llama el contagio emocional, que en las personas es muy fácil de identificar. Vos ves a una persona que está triste y sentís cierta tristeza.
Sí.
Bueno, esto se está estudiando desde el punto de vista del fenómeno más básico, que el fenómeno más básico es que vos te sientas triste porque hay una persona que estás observando triste, pero no te das, no tenés una plena conciencia de por qué es tu tristeza, ¿se entiende?
Sí.
O sea, el perro simplemente lo que siente es una emoción similar a la persona.
Claro, qué bárbaro, es como una identificación.
Exactamente, entonces, no solamente está pudiendo detectar que, por ejemplo, la persona está estresada, nerviosa, está atravesando una situación difícil, sino que en sí mismo está sintiendo una experiencia emocional negativa y muchas veces eso conduce a conductas de acercamiento, o en algunos casos se está viendo a ver el tema de si los perros en esas situaciones tratan de ayudarte.
Sí.
Sí. Y todavía esto es un área muy, muy incipiente. O sea, más allá de viste, de la que hay un montón de leyendas populares, a nivel científico es todavía un área muy, muy incipiente, muy nueva.
Bueno, licenciada Mariana Ventosella, un gusto haberte encontrado y haber charlado con vos.
Igualmente, un gusto y muchísimas gracias por la invitación.
Chao, buenas tardes.